La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancur en mesa con Oreste Membreño, Graciela Aguilar, produciendo Samuel Martel y en los controles Manu Ranchera en este viernes 7 de enero. Un placer estar de nuevo con ustedes en este programa. Tenemos una hora de información deportiva. Tenemos muchísimo de qué hablar porque ya comienza a calentar el calendario deportivo del 2022. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás?
Hola Marcelo, muy bien. Gracielita, siempre un gusto saludarla y la verdad siempre un gusto estar por acá y saludando a la gente que nos escucha, ¿verdad? Y nos ve, a través de Femenina Fiesta y nos ve a través de Tigo Sports. Sí, como dices Marcelo, mucha actividad empieza ya el año. Por ahí hoy en la mañana escuché una frase que me causó un poco de gracia. Decía, estaban bien alegres en el taller donde llevo el carro y tenían música, habían llegado a activar una marca ahí, había música y me dice el dueño del taller, aquí es 38 de diciembre, me dijo. Seguimos celebrando.
Pues sí, hay que alargarlo todo lo posible que se pueda.
Sí. Así que me cayó en gracia. Así que con muy buen ánimo y la verdad, bienvenido a todos.
Por supuesto, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Tenemos mucho, mucho de qué hablar, sobre todo Selección Nacional. También el próximo fin de semana inicia el torneo. Y quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a un fiel oyente del Wiri al Wiri al Aire, don Nelson Villacorta, que siempre nos escucha. Bien. Y bueno, es un placer que siempre esté pendiente de nosotros y del programa. Y como bien decía Marcelo y como decía Orestes, tenemos muchísimo de qué hablar.
Mira, Marcelo, obviamente tenemos el mejor ánimo para hacer el mejor programa, así pero es. Igual hay noticias que no son muy alentadoras. Murió esta madrugada Andrés Salcedo, locutor colombiano, muy famoso por ser narrador de la Bundesliga en los 70, por ejemplo, antes del Mundial del 74, aquí se transmitía la Bundesliga, narrada por Andrés Salcedo. Y era un polifacético, la verdad, locutor colombiano, que animaba muy bien la liga, le ponía sobrenombres a los jugadores, y etcétera, ¿no? Y él se radicó allá en Alemania, trabajó muchos años para la Transtel, se llamaba la televisora, y creo que la televisión alemana estatal también. Y yo no me perdí un programa que él también lo narraba, que se llamaba Telematch.
Claro, es que era de concurso, ¿no?
De competición, y ahí un equipo contra otro. Y
¿era el mismo?
Bien, era el mismo narrador, así es que murió esta madrugada, 83 años me parece que tenía don Andrés, y muy querido por en América, muy reconocido y muy querido por sus narraciones, así es que lamentable, ¿no?, la pérdida.
Sí, celebramos también la vida de él, ¿no? Me imagino que él fue de las primeras ligas europeas que se transmitían en El Salvador, me imagino, ¿no?
Sí, venían en diferido, ¿verdad? Los partidos no eran en directo. Yo recuerdo antes del Mundial de México, también se pasaban partidos de la liga inglesa, yo los veía en la noche. También el campeonato mexicano, por el tema del Mundial del 70, ¿no?
Sí, claro.
Luego está la de Alemania, sí, que era la que veíamos acá. La Liga Española no se veía, pero Alemania sí nos mandaban, mandaban de allá los partidos enlatados y se transmitían aquí los fines de semana, así es que lo disfrutábamos, ¿verdad?
Sí, hace tiempo, en el 2020 lo entrevistamos acá, ¿no? Entiendo que era famoso porque ponía unos apodos muy, muy particulares, ¿no? Que él,
sí. Félix Magath le decía el boricua, creo que tenía orígenes, era de origen puertorriqueño, Félix Magath.
Sí, ¿habrá sido él el que le puso migajita a Lisbarsky?
Sí, él, migajita a Lisbarsky, Pulga Simonsen, Caperucita Roja, le decía a Rummenigge, don Andrés, y ahí Mateito Mateus, a Capelman le decía Niño Malo, Capelman, pero cuando hacía cosas buenas le decía Niño Bueno, Capelman. Era muy versátil, muy locuaz don Andrés. Yo creo que por aquí tengo una lista de esos sobrenombres. No, ya no la tengo, pero una lista larga. Por ahí la puse en mi cuenta de Twitter para que la busquen, @chepetizo. Ahí está una imagen con una larga lista de sobrenombres que le ponían los jugadores. Así es que era muy amena la transmisión de él.
Dejó huella, ¿no? Definitivamente, sí. Por su particular estilo.
Así es, sí, un estilo muy particular, correcto.
Ok, perfecto.
Correcto, así es que, pues, descanso en paz ya, don Andrés. Y también murió Rómulo Méndez, esto creo que fue ayer, un árbitro guatemalteco, creo que fue el primer centroamericano pitando en un mundial. Pitó en España 82 y en México 86. Don Rómulo, creo que dos o tres partidos pitó, un famosísimo árbitro también.
Ok, perfecto. Uh-huh. Bueno, también celebramos la vida de Rómulo Méndez, árbitro guatemalteco. Bueno, ¿de qué nos habíamos perdido? Pues ya hay convocatoria para la selección. Hay bastantes detalles sobre cuál va a ser su agenda, digamos, su calendario, en lo que va a tener en los primeros meses de 2022, antes del primer partido contra Estados Unidos, jueves 27. Sabemos que comenzaron a entrenar el 4 de enero, todos los que ya han recibido el préstamo de parte de la USL y los demás equipos de la primera división y también de Costa Rica. Solo faltaría que venga Enrico Dueñas y Nelson Bonilla y también los de la MLS, que mientras algunos están definiendo su futuro, otros no han recibido permiso del club todavía porque todavía están en vacaciones. Vamos a ver qué día se pueden incorporar. Lo que sí sabemos es que todo el grupo, la mayor parte del grupo, sale el 19 de enero rumbo a Estados Unidos. Van a estar en una ciudad, se llama Toledo, Ohio. Está cerca a un par de horas de Columbus, donde va a ser el partido finalmente. Y allá, durante ese campamento de 7-8 días, se va a tratar de realizar un partido amistoso contra un club. Porque ya contra una selección allá en la nieve en esta fecha es complicado conseguirlo. Entonces esa es la actualidad. No aparece en la convocatoria Cristian Martínez, pero decía el profe que Cristian Martínez sí está. Y también aclaraba que mientras no estén los trámites de Brian Hill y de Michel Mercado completados, no pueden anunciar oficialmente que van a jugar con El Salvador, pero sí tienen confianza en que eventualmente antes del 27 de enero se van a haber resuelto esos temas como para que puedan incorporarse. ¿Qué te parece, Orestes, la convocatoria? No hay mucha novedad, ¿no?
Ahí tampoco. La novedad de esperar es lo de Nelson, que vuelve, ¿verdad? Nelson Bonilla. Bueno, y Narciso, que también no había estado. Ojalá se resuelva lo de Brian Hill, porque le ha puesto mucho interés y creo mucha ilusión el mismo técnico a la llegada de Brian. Y el papeleo que falta es el trámite en FIFA, ¿verdad? Que FIFA dé la autorización por
el cambio de
asociación y toda la cosa. Y lo de mercado es la nacionalización, ¿verdad? Obviamente. Y luego está también el trámite del visado para que vaya a Estados Unidos, y más que todo Brian Hill, ¿verdad? Pero como hay que resolver primero, lo primero, entonces ojalá les ajuste el tiempo, porque ya está un poco en contra del tiempo. Lo demás creo que es lo que ha venido haciendo Hugo Pérez. Llamó a 8 jugadores de última hora, pero esto es para los entrenamientos acá, no van a viajar, ¿verdad? Los últimos que llamó, que tengo el listado acá que nos pasó Samuel, que son Lisandro Claros, Jaime Ortiz.
Ah, claro,
que son de acá, Alejandro Cano del Earthquake, Nathan Ordaz del LAFC, Alejandro Ramírez del Philadelphia Union, Darrell Turcio del Cincinnati FC, Jimmy Najarro, que es de la Alianza, y Alejandro Serrano del Santa Tecla. Son jóvenes, estos son muchachos que se van a integrar a los trabajos acá, pero ya el 19 no viajarían con el grupo. Obviamente es para completar acá un buen grupo y hacer algún tipo de ejercicios que requieran colectivo, ¿no? Para eso es. Y es normal, ¿verdad? Y también ya los tiene Hugo identificados y los quiere ver también Concentrados para futuros llamados, seguramente. Entonces el jugador tiene que aprovechar esta.
Claro, hay otras dos novedades, porque está Nelson Blanco, que es un jugador que ya estuvo
en los amistosos.
En los amistosos.
Muy buen lateral izquierdo.
De finales de año, sí es. Que es un jugador que no puede salir de Estados Unidos porque tiene su proceso migratorio abierto en estos momentos y que se va a incorporar allá en aquella ciudad nórdica de Ohio. Pero también hay una novedad, que es un jugador que no había sido llamado previamente, que es Nelson Rodríguez, que también juega en el mismo equipo de Nelson Blanco, y es un lateral derecho. Vea.
Exacto.
Entonces, ese es nuevo, vamos a conocer a este jugador, porque el resto ya habían sido llamados más de alguna ocasión, y sería el segundo lateral derecho después de Brian Tamacas. Y también hay que aclarar que Eduardo Vigil ya no se pudo incorporar con la selección, y Firpo anunció hoy que dio positivo por COVID, así que vamos a ver si
Eduardo Vigil,
vamos a ver si finalmente se logra incorporar o no a la selección. Graciela, ¿qué te parece la convocatoria?
Pues fíjate de que está dentro de los parámetros que nosotros ya conocíamos. Coincido con Ore cuando dice de que habría que esperar a Nelson Bonilla, a ver qué es lo que también puede aportar el jugador. Pero a mí lo que más me llama la atención es si se podrá o no podrá incorporarse Brian Hill. En unas declaraciones que decía el profesor Pérez, él mencionaba que lo quería para jugar ante Estados Unidos, pero también todo eso depende del papeleo, la visa, todos los documentos que el jugador necesite. Y también mencionaba de que él esperaba que cumpliera su palabra. Me llamaba mucho la atención eso, en el sentido de que por el momento es un pacto de caballeros, por lo que yo entiendo, y pues ojalá que se cumpla, porque el técnico sí tiene muchas expectativas con este jugador.
Claro.
No, el tema es que Hugo Pérez decía eso en relación a que la federación, bueno, él platicó, ¿verdad?, con el papá y con el jugador.
Exacto.
Y la federación le entregó el papeleo a Brian Hill y al papá para que firmaran. Ya firmados los papeles, se devuelven a la federación y se envían a FIFA. Y hasta lo que yo entendí, en ese sentido, del lunes, el martes.
Que fue la conferencia de prensa.
Fue la conferencia. Como que esos papeles no habían llegado firmados, porque lo mencionó Hugo Pérez, que ya los tenían ellos, esperando que firmaran. Es decir, para empezar el trámite tienen ellos que firmar esos papeles, y ya firmados creo que no hay vuelta atrás, como diríamos, para que Brian llegue a la selección.
Claro. Oreste, fíjate que todo el año pasado, desde que comenzó la octagonal, estaba el debate acerca de que la selección no había sido, no había tenido el mismo nivel que tuvo en la Copa Oro, ¿verdad? O al menos la misma intensidad probablemente, o la intensidad sostenida durante más tiempo durante el partido. Y se aducía, incluso el cuerpo técnico lo mencionaba, de que tuvieron 6 semanas previas para preparar la Copa Oro, que estuvieron todos concentrados, y ahora van a tener, creo que son cerca de 23 días juntos, desde el 4 hasta el 27, la mayor parte del plantel, ¿no? ¿Crees que eso vaya a ser una diferencia, o en la manera en que el hecho de tener esta mini pretemporada, en los resultados que puede tener la selección en los partidos de enero?
Probablemente porque, vaya, en el entrenamiento de antier, que fue el primero, era un entreno de pretemporada, el que alcanzamos a ver, ¿verdad? El entreno por la tarde. En la mañana no se nos permitió estar presentes porque se iban a hacer unas pruebas físicas, me dijo Lupita Zúñiga, y que el técnico pedía puertas cerradas. Bueno, está bien. Pero por la tarde sí hubo un entrenamiento tipo pretemporada, ¿verdad? Incluso hasta la prueba del yoyo estaban haciendo algunos jugadores, y eso es pretemporada y es tema físico. Entonces, es probable, los jugadores, acordate, vienen de descansar, ¿verdad?, al final del campeonato en diciembre, merecido descanso, y que cae bien, ¿verdad?, luego de un año bastante ajetreado, ha habido juegos de selección, juegos de campeonato entre semana. Así es que ha habido mucha actividad, entonces el descanso le debe haber venido bien al jugador, y probablemente con el trabajo que se esté haciendo previo a este partido, que son 3 semanas, prácticamente un poquito, 2 días más de 3 semanas por ahí, digamos, 23 días, Ahí dependerá el trabajo que haya programado Pablo, Juan Pablo Rodas, bajo la supervisión obviamente de Hugo Pérez y el resto del cuerpo técnico, que estaban todos ahí. Uh-huh. Estaba William Rendero, Serranito, Chiro Lomburgos, Fito Menéndez, Gerson Pérez estaba también ahí. Todo el cuerpo técnico supervisando el trabajo, y los ejercicios eran para combinar potencia, fuerza, velocidad, intensidad, ¿verdad? En circuitos. Así es que es un trabajo de pretemporada, una mini pretemporada que están haciendo el plantel, y probablemente le venga bien. Ojalá que sí sea, porque hay que aprovechar. Por ejemplo, Honduras no está entrenando. El Bolillo Gómez hasta ayer no había llegado a Honduras. Entonces,
eso marca diferencia.
Ya hay que aprovechar. Uh-huh. Es más, algunos colegas de Honduras con los que estoy hablando ayer, ellos creen que Honduras, El Salvador puede ganar el 30 allá en San Pedro Sula, ¿no? Por la misma situación, que Honduras se vino abajo. Como te digo, a esta hora no están entrenando todavía. Así es que veremos si el equipo llega mejor preparado. El equipo que haya mejor preparado, pues.
Sí, y sobre todo porque por la exigencia de la triple fecha FIFA, que pese a que se quiera decir que pueden ser una excusa o no, pero yo siento que de alguna manera llega a ser un factor importante para todas las selecciones, de verdad, porque no es fácil mantener ese nivel de intensidad en tres partidos consecutivos. Sí. Con dos días de descanso cada uno.
Y fíjate que el entrenador, por ejemplo, el profesor Pérez, siempre ha mantenido la idea de que necesita a los jugadores por mucho más tiempo. Y puede ser de que este campamento y tenerlos desde el 4 de enero le pueda servir a él para encontrar el tono físico que necesita. Porque ustedes recuerdan que cuando empezó él a trabajar con la selección eran 3 entrenos diarios. Entonces me imagino que la dinámica y el tono del trabajo va a ser el mismo.
Sí, además que yo creo que durante la Copa Oro tuvo, digamos, de alguna manera la fortuna que no habían acumulación de amarillas, por ejemplo. Hubo muy pocos jugadores lesionados, solo David Rugamas, que quedó apartado del grupo. Dejó el resto de la selección, tuvo pocas lesiones, vea solo aquí el golpe de Tamacas en la cabeza, pero no fue demasiado tiempo el que estuvo fue sin jugar. Y ya, pero ya en septiembre, octubre, noviembre, eso sí fue un factor decisivo. Sí. La selección tuvo una buena cantidad de sancionados, lesionados, y eso es distinto ahorita, por ejemplo, porque Narciso ya está de regreso. Por ejemplo, Eric Zabaleta también, me imagino que ya va a estar. Ronald Rodríguez también ya va a estar, que por cierto dijo que va a jugar fuera, pero no ha definido el club todavía. Así que
dijo que ya tiene club, pero no dijo cuál, ni a dónde.
Ya tiene club entonces.
Sí, dijo que sí, que ya tiene todo arreglado en su contrato, dijo, y que va a jugar en el extranjero. Y yo le pregunté, ¿y a dónde? ¿Cuál equipo? No lo puedo decir.
Bueno, ojalá que le vaya muy bien, ojalá que le vaya muy bien pieza, y que encuentre
un buen
lugar para poder jugar en el extranjero. ¿Cómo estamos? Bueno, hemos llegado al final del primer bloque, pero tenemos mucho más. No se vaya.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Que un aplauso para el licenciado Cristian Villalta, que nos dejó esta
bárbaro.
Este musicón acá, ¿verdad? Para este viernes 7, ayer fue el día Reyes, ¿no? Viernes 7 de enero de 2022. Espero que no se haya equivocado mucho a estas alturas poniendo el 2021 en lugar de 2022, sí. ¿Verdad? Se confunde, ¿verdad?
Sí, todavía.
Es cierto.
Bueno, hablando de 2022, ya el clausura 2022 está así como que ya arrancando, está calentando motores. Han habido, yo creo que ha sido un mercado de invierno, digamos, bastante bastante movido. Han habido
acá, sí,
varios movimientos interesantes. Sobre como si quieren, comencemos con el Águila, porque me parece que es de lo más interesante, porque Águila ficha a Edgar Medrano, que es la gran estrella del Once Deportivo, para reforzar lo ofensivo. Se queda también con Kevin Santamaría, que por fin ya no regresa al fútbol peruano, sino que firma con Águila. Y pues bueno, y también ficha como central a Alex Mendoza. Entonces, sí, digamos que es uno de los movimientos. Pero antes de comenzar con Águila, me dice Samuel que tenemos al profe Carlos Romero, un amigo de la casa, ahora al frente del Municipal Limeño. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Un saludo desde Wiri Wiri al aire, le escucha a todo El Salvador.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, desearles muchas bendiciones en este año nuevo a todos y bueno, la verdad, pues también ahí para el staff. Así es que desde acá, desde la zona de Oriente, pues estamos ya nosotros preparándonos cada día para el nuevo inicio de este torneo.
Por supuesto, profe, un gran desafío en el que se ha metido Limeño con problemas con amenaza de descenso desde el torneo anterior. ¿Cómo lo afronta este reto?
Bueno, la verdad que nosotros hemos tratado de cambiar muchas cosas, hemos comenzado por ahí, de innovar otras, y bueno, también sabemos del compromiso que existe, pero sin embargo, estos son los retos de la vida y uno debe afrontarlo, hay que prepararse para esto. Y obviamente que no vamos a hablar del pasado, pero sí, para nosotros es más importante lo que estamos haciendo en el presente y lo que esperamos hacer para el futuro con esta institución, que si bien es cierto, es una institución con historia. Hay que recordar que el Limeño en su historial tiene dos finales que ha jugado, ¿verdad?, en el circuito de primera, y bueno, ha sido un equipo que acá en Santa Rosa de Lima se ha identificado mucho. Y hay dos cosas bien importantes en esta ciudad: una es el comercio y lo otro es Municipal Limeño.
Profe, en el torneo pasado notábamos que de repente el plantel estaba un poco descompensado, habían varios jugadores para una posición y para otra no habían opciones. Usted ha estado a cargo del tema de la recomposición del plantel, de las altas y las bajas.
Sí, exactamente. Hemos iniciado a trabajar desde ahí, desde esa perspectiva, a darle un orden al equipo, ¿verdad? Aquí no vamos a hablar de cosas del pasado, si se hicieron bien o se hicieron mal. Lo importante es lo que nosotros estamos tratando de cambiar, y pues obviamente generar una competencia interna y deportiva para que todos tengan la posibilidad de participar. Y bueno, sabemos del compromiso que hay, pero sin embargo, hoy por hoy, pues consideramos que hemos ido organizando este equipo en función de que en el torneo pues pueda pelear para algo importante.
Profe Romero, en base a lo que usted comenta también y de los cambios que está haciendo dentro del equipo, digamos que una de las altas más importantes que tienen ustedes es la de Nicolás Muñoz. No sé si coincide con ese argumento. Y también, por ejemplo, tiene dos jugadores extranjeros. ¿Qué cualidades vio usted en ellos para que puedan formar también parte del equipo?
Bueno, la verdad que nosotros, la conformación de un equipo siempre radica en que todos tienen que ser importantes, todos. Realmente los extranjeros son los que tienen que venir a darle un plus de lo que tenemos de los nacionales, pero en realidad yo predico más que todo con eso de hacerlos sentir importante a todos, ¿verdad? Y que todos estemos comprometidos a la causa y sobre todo llenos de responsabilidad para lo que hoy se necesita en esta institución.
Sí, ¿qué tal, profe? Un gusto saludarlo. Yo recuerdo sus inicios hace ya muchos años allá en esa zona
hace
oriental.
15.
Correcto.
Ya voy a los 15.
Correcto, sí. Profe. Allá en esa zona oriental, precisamente con Municipal Limeño y otros equipos de la zona, en segunda división, en primera también. Y usted mencionó al inicio de esta entrevista que habían algunas cosas que había que cambiar, pero habrá otras que no han cambiado desde esa época para acá. Lo cierto es que usted conoce muy bien esa zona, conoce muy bien cómo manejar un equipo, en este caso en Santa Rosa de Lima, y ya lo identifica usted que después del comercio está Municipal Limeño en esta zona, y no solo en Santa Rosa, sino que en esa parte de la zona oriental del país. ¿Qué cosas cree usted que aún no han cambiado, profe, que vendrían a mejorar el tema Municipal Limeño en su paso por el fútbol nacional? Y obviamente hoy que estamos hablando de la primera división y que el equipo, como usted lo dijo, ya llegó a dos finales, recuerdo yo, a principios de este siglo XXI. Así es que usted podrá identificar qué cosas falta aún para mejorar y que este Municipal Limeño sea pues más grande o más de más tradición de lo que ya es.
Sí, Ores, la verdad es que hemos ido cambiando poco a poco. Yo no he venido acá a confrontar con nadie, pero sí realmente he trasladado algunas ideas de lo que puede ir el equipo cambiando poco a poco. Esta es una institución histórica acá en Santa Rosa de Lima, pero también hay cosas que se deben de ir cambiando desde la parte administrativa, por supuesto pasando por la parte deportiva, porque todo radica en el rendimiento. Exacto. Entonces, algo bien importante que sí creo que ha sido un giro que el equipo ha dado es primero que nos dejen trabajar como cuerpo técnico, ¿verdad? Que nos dejen trabajar, que nos permitan a nosotros poder desarrollar una idea de juego, poder desarrollar una idea que nosotros consideramos que se apega al recurso humano que tenemos, y en la medida que la parte administrativa nos deje hacer nuestra tarea en el campo, ya a la hora de gestar las cosas, pues yo creo que todo va a funcionar de una manera muy ordenada, muy planificada, y como lo dijo usted, Oreste, los años que ya pues uno va aprendiendo en esto, va transcurriendo la experiencia que uno ha ido asimilando, pues a uno le permiten también poder generar algunas ideas que vayan en función de mejorar el equipo. Obviamente, como le digo y lo dije al principio, no voy a hablar de cosas del pasado, pero sí hay cosas que han ido mejorando poco a poco, despacio, a lo mejor no se notan, pero sí, yo que estoy dentro de la institución lo puedo decir, hemos ido mejorando, estamos muy bien en la parte de la comunicación, en la parte logística del equipo, en consensar algunas ideas entre la parte administrativa y la parte deportiva, y yo creo que en ese sentido pues vamos a caminar bien, ¿verdad? Así es que son de las cosas que han ido cambiando, la forma de trabajo, la metodología de trabajo obviamente ha cambiado, los muchachos se sienten más tranquilos, este grupo ha sido golpeado en los torneos anteriores, no solo de la parte deportiva, sino el trato hacia el jugador.
Correcto.
Ha sido realmente muy duro y pues así es muy difícil que un equipo te pueda rendir. Así es que partiendo desde ahí, le estamos dando un trato totalmente diferente a los muchachos, que ellos sientan esa confianza. Aquí no es de confrontar, no es de insulto, no es de hacer las cosas a la fuerza y erradicar una serie de factores que han pasado, ¿verdad? Y que ahora todo eso lo queremos cambiar.
Profe, me imagino que también el presente del equipo es estar en la zona baja de la tabla. Me imagino que también hay que hacer un trabajo psicológico con el plantel, ¿no? Para que de alguna manera eso no afecte a medida vayan pasando los partidos.
Sí, es correcto. En eso estamos encaminados a mejorar muchas cosas, ¿verdad? Que ellos puedan alcanzar su nivel deportivo, su nivel de rendimiento, para que le den los frutos a este equipo. Realmente hemos hecho un diagnóstico de lo que ha sucedido internamente y hemos podido percatarnos de que esos factores externos han producido situaciones difíciles para el equipo, en los cuales no logró el rendimiento ni logró, por decir así, alcanzar los puntos que este equipo hubiese tenido, ¿verdad? Pero fueron factores externos, que si esos factores externos los logramos minimizar y los logramos mejorar, pues obviamente que va a ayudar a la parte deportiva. Y ese es el tratamiento que este equipo necesita.
Profe Romero, ¿cómo encontró al grupo a nivel físico?
Fíjate que no me gustaría enfocarme en sí solamente en la parte física. Uh-huh. Hay muchos factores que el equipo ha estado en déficit, podríamos decir, muchos factores. No solo es la parte física, creo que la parte emocional es muy importante. Ustedes saben muy bien que como empleados siempre necesitamos tener, en este caso a los jugadores, siempre hay que mantenerlos motivados, mantenerlos satisfechos, que ellos se sientan satisfechos de lo que hacen, de la labor que desempeñan, y no estar culpando o buscar culpables, sino más bien tratar de levantar esa parte anímica que ellos necesitan. Y hay muchos factores en los cuales hemos encontrado déficits, y sobre esa situación, sobre esa base en la que nosotros estamos trabajando.
Precisamente, profe, eso quería consultarle. ¿Cómo está el tema de las condiciones del estadio? Digo, para la comodidad del jugador, que el jugador se sienta a gusto, llegar a su lugar de trabajo, ¿verdad?
Correcto.
La cancha, incluso, creo que esa cancha, el jugador va a decir, ya voy a esta cancha a resentir de mis rodillas, etcétera. ¿Cómo está ese tema, profe,
de las condiciones? Pues la verdad, y lo quiero decir públicamente, si lo está escuchando los radio escucha, bueno, el programa y todo, la verdad que hasta el día de ahora yo no tengo ninguna queja de este grupo. Desde el primer día que llegué, hemos ido cambiándole esa mentalidad al jugador, una disposición que han tenido ellos para el trabajo. La semana anterior tuvimos 4 días a doble turno, hicimos 4 turnos en playa, estuvimos allá, los trabajos físicos fueron muy fuertes y el grupo respondió muy bien a las cargas. Sin embargo, pues es normal que a estas alturas pues se sientan cargados, pesados, porque venimos saliendo de un espacio corto de pretemporada que a nosotros nos permita en el torneo, pues que esa base aeróbica ellos la puedan sostener. Pero realmente que el ambiente de trabajo ha cambiado totalmente. Las instalaciones están muy bien, los camerinos tienen sus aires acondicionados, los baños muy limpios, el tratar de que los muchachos se sientan agradables en su lugar de trabajo lo hemos cambiado, la parte económica está muy bien, los estamos estimulando y todas esas cosas las hemos ido cambiando para que pues ellos sientan realmente el apoyo. Y sobre todo que ustedes saben que el empleado, pues, cuando se le trata bien, cuando se le estimula, pues rinde todo lo que debe de rendir.
Profe, solo una consulta, ¿y es una posibilidad que jueguen de noche?
Existen las dos posibilidades, la posibilidad de jugar de día y la posibilidad exactamente de jugar de noche. En estos momentos están en proceso un proyecto sobre una planta de energía eléctrica que va a dar abasto para las torres del alumbrado. Entonces, es un proceso que está caminando muy bien. Y yo creería que en cualquier momento, pues, habrá una fecha en la que vamos a planificar, ¿verdad? Vamos a programar para poder jugar de noche y, pues, para que la afición, pues, también venga y disfrute. y que este equipo pues muestre realmente la identidad que debe demostrar, porque es una identidad que Municipal Limeño ha perdido, y ese es uno de mis objetivos, devolverle la identidad a este equipo.
Ok, bueno, muchísimas gracias, profe. Muchísima suerte y muchísimo buen trabajo en Limeño. Ojalá que logren sus objetivos.
Sí, muchas gracias a usted y pues estamos siempre a la orden. Así que un saludo a todos.
Bueno, muchísimas gracias al profe Romero. Siempre nos atiende con una gran amabilidad el profe allá trabajando en Oriente. Ahora con Limeño, que tiene un gran reto por delante. ¿Cómo estamos? Ok, bueno, ahí hubo muchos altas y bajas, ya hablábamos lo del Águila, me parece que importante creo que al martes se le escapó a Wilmer Novoa, regresa a Platense, sí. Creo que puede ser un fichaje importante, me parece que el FAS contrató un colombiano, ¿no?, apellido Collazos, que parece así que es un delantero, y Alianza anunció hoy la llegada de Franco Arizala, que es un jugador que ocupa... Es un veterano, ya ocupa la posición que tenía Víctor Arboleda. O sea que todavía estaría por cubrir la posición de
Riascos.
De Riascos, que también es otro jugador que nos sigue en Alianza. Y bueno, una gran cantidad de movimientos que vamos a ver si los logramos abordar en el último bloque y vamos a seguir hablando también de otros temas más. Ya regresamos.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, estamos de regreso en el último bloque de esta edición del Wiri Wiri al aire por Femenina. Ya terminó la edición por Femenina Fiesta. Tenemos un bloque exclusivo ahorita con solo por Tigo Sports en este viernes 7 de enero de 2022. Si quieren conocer más a detalle el tema de las altas y bajas de clausura 2022 por equipo, si hay algún jugador que le interese en específico, puede revisar las plataformas del gráfico ahí. Los chicos Josué Valiente, Diego Viana, Jorge Benítez, que son los maestros del turno del viernes en la página web del gráfico, lo tienen completamente actualizado al dedillo ahí, así que pueden meterse ahí a la página web del gráfico, las redes sociales del gráfico, ahí están las altas y bajas de clausura 2022, que por cierto comienza el próximo 15 de enero, ¿no? Sábado 15 de enero sí. Comienza el campeonato y están para la primera jornada Águila recibe a Jocoro, Once Deportivo recibe a FAS, Platense recibe a Santa Tecla, Firpo recibe a Limeño, Chalate recibe a Marte y Alianza recibe a Metapan, que sería el partido inaugural, aunque no creo que sea el primer partido de la primera jornada realmente. Habrá que esperarla.
Sí, como Chalatenango, por ejemplo, juega sábado.
Ah, sí, claro.
Alianza jugará domingo.
Jugaría domingo en la tarde. Ajá. Águila probablemente también juegue sábado.
Sábado en la noche.
Ajá. Así sí. Que bueno, vamos a ver cómo termina. Me imagino que el domingo.
Sin seleccionado, ¿verdad? Va a empezar la jornada, la temporada, el cierre de temporada. Son 7 equipos, si no me equivoco, que dan jugadores a la selección. Alianza es el que más da, con 5. Pero serán, Vigil, que entiendo que no, quizás no va a viajar.
Tampoco podría jugar.
Pero, por el tema de su contagio. Pero. Y serán como 4 partidos que se van a perder.
Más o menos regresan para la fecha 5. Uh-huh. Fecha 5 del torneo se reincorpora.
Ah, o sea que me imagino que hay una fecha en miércoles.
Sí, hay una.
Porque exacto. Son 3 fines de semana.
Hay una fecha miércoles, exacto. Sí.
Ah, bueno. Ok. Sí. Bueno, esa es la actualidad, ese es el acuerdo al que han llegado con los equipos. Pero para seguir hablando de la selección y sobre todo de lo que le espera allá en Estados Unidos y lo que va a traer el rival, tenemos a nuestro colega salvadoreño que reside en California, el señor Alejandro Navarro, que es un gran amigo de este programa, siempre nos atiende. ¿Y qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer. Buenos días acá. Estamos bastante
el atleta Alejandro
felices
Navarro.
De poderlo saludar. ¿Perdón?
¿Todavía atleta Alejandro Navarro? ¿Ya no, Alejandro?
Bueno, atleta nada más en mis sueños. Pero bueno.
Bueno, lo recordamos ahí en la pista del Mágico.
Y pasamos las vallas.
También sí. Excelente.
Pues no, para nosotros es un honor tener estar en aquí en presencia de la excelencia de Alejandro Navarro, como siempre. Alejandro, ¿cuál es el ambiente que se respira para la próxima fecha FIFA, sobre todo de cara a la selección de Estados Unidos? ¿Qué va a ser la selección de Estados Unidos en este mes de enero y cómo se preparan para el partido contra El Salvador? ¿Qué has sabido por allá?
La selección de los Estados Unidos arranca preparación este día. Estará en campamento de entrenamiento desde el 7 al 21 de este mes, solamente con jugadores locales de la MLS. Como ustedes sabrán, en este momento no se tiene ningún tipo de actividad en la Major League Soccer, ya que arrancan alrededor de febrero o marzo. Así es de que van a estar 2 meses en campamento de entrenamiento. Llama la atención el hecho de que Cristian Roldán va a estar ahí, va a estar entrenando. La apuesta de Greg Berhalter como técnico de la selección de La Parraja y las Estrellas es darles una muy buena base física a los jugadores que pudieran complementar esa convocatoria final que va a enfrentar a El Salvador. Entonces, creo que uno de los más experimentados que va a estar dentro de este campamento de entrenamiento es Gyasi Sardes, que fue ex del Galaxy, ahora jugando con Columbus Crew. Y bueno, esperar a ver quién le puede llenar el ojo para tratar de tapar huecos que ha podido dejar o que va a tener para esta próxima fecha FIFA.
Oye, Alejandro, el equipo estadounidense, ¿Qué impresión ha quedado entre los medios estadounidenses luego de los primeros 8 partidos que se disputaron en 2021 y entre el público también? ¿Cuál es la impresión que ha dejado este equipo en el arranque de la eliminatoria?
Bueno, un equipo que ha venido de menos a más y que ha podido llegar con Greg Berhalter a un punto en donde ha podido compenetrar y hacer una muy buena sinergia de jugador de la liga local de la MLS, con los cuales ganó esa final de la Gold Cup a la selección de México. Y por el otro lado también tiene esa selección que hacen los jugadores que militan en el extranjero, y que cuando se necesita hacen dos selecciones, A y B. Entonces tiene muy buena gama de elementos para echar mano para cualquier otro tipo de compromiso. Así es de que están segundos en la tabla general del área de CONCACAF, a un punto de Canadá, pero también sabiendo de que México y Panamá le vienen apretando fuerte para meterse en los puestos directos de clasificación mundial.
Alejandro, un gusto saludarte. ¿Cómo crees que será? Bueno, obviamente donde decían que el clima no va a ser como un factor muy, muy beneficioso para la selección salvadoreña. ¿Será que también la selección de Estados Unidos está preparándose también para esas condiciones?
Sí, recordemos de que hay muchos de los jugadores que están acostumbrados a este tipo de clima, ¿no? El clima frío, al hecho de poder entrenar y competir en climas completamente diferentes al nuestro, y que muchos de ellos militan en Europa. Entonces ya esa adaptación climatológica les viene bastante fácil, por decirlo así, caso contrario a nuestros futbolistas, que si bien es cierto, una de las bases principales está en la liga local. Es por eso que Hugo Pérez está tratando la manera de hacer por lo menos unos 6 días de entrenamiento en clima frío para que el cuerpo se vaya adaptando. Ahora, hay un factor bien, bien interesante que hablaba Hugo Pérez, y creo que mejor que nadie tiene ese conocimiento de jugar en climas fríos. Realmente el cuerpo se deshidrata menos, el cuerpo tiene más, se optimiza más en cuestiones físicas que cuando se compite en un clima tropical como el de nosotros, donde hay un desgaste más grande, se tiene que tomar más agua, hay que hidratarse, los calambres son más fuertes. Entonces creo que Hugo Pérez está tratando la manera de adaptar ese tipo de cosas para que el futbolista salvadoreño trate la manera de llegar lo más preparado posible para este compromiso, que va a estar muy helado. Recordemos que Columbus y Minnesota han sido las últimas dos sedes que ocupa la selección de los Estados Unidos para enfrentar sus compromisos. Lo hizo con México y Minnesota y le ganó. Y es también Ohio, uno de los Columbus, una de las sedes donde tiene muchos seguidores ¿cómo es que se llama? De los Estados Unidos acá, y que hay poca afluencia latina.
Correcto. Alejandro, el grupo obviamente se va a complementar con jugadores que están fuera de Estados Unidos. El grupo que está concentrado ahora en campamento es de la liga local. ¿Qué jugadores se vislumbra que llegarán a completar este grupo para el partido ante El Salvador?
Bueno, creo que van a tener toda la artillería pesada para este compromiso. Ellos saben de que no pueden dejar ni siquiera aflojar un poco, porque están a un paso de poder estar en el primer lugar del área de CONCACAF, ¿no? Y asegurar por completo. Solo faltan 6 fechas. Y Greg Berhalter sabe de que tiene que amarrar el boleto lo más pronto posible. Un error les podría costar bastante caro, sabiendo de que también México y Panamá están detrás de ellos y que la diferencia es muy corta. Entonces, un error, una derrota podría hacer que la selección de la Barra y las Estrellas termina en el cuarto o quinto lugar de la tabla de posiciones, y ahí la cosa completamente cambia, sabiendo que la perspectiva ya de estar en cuarto o quinta posición no es la misma que las primeras, estar peleando por las primeras dos.
Ok, Alejandro, vamos a ver si te lanzamos al lodo ahorita, pero ha habido un gran debate acá, sobre todo en el periodismo deportivo local, en el que se habla acerca de si El Salvador debería apostarle con todo a tratar de llegar, enfocarse en Qatar 2022, o más bien que este equipo prepararlo más bien con miras al tema, a las eliminatorias 2026. ¿Dónde te ubicas tú en esa postura?
Bueno, yo soy del pensamiento de que la selección está para el 2026. Lo que estamos haciendo en este momento es ganancia. ¿Qué es lo que pasa? Que el aficionado salvadoreño quiero los resultados pronto y nos ilusionamos de una manera fácil. dos, tres partidos con Hugo Pérez y pensamos de que vamos a jugar de esa misma manera a un octagonal. Creo que este es un proceso de preparación, que 2026 es nuestra meta. Entonces nosotros tenemos que ir paso por paso, no podemos ir de la A a la Z simplemente por correr más rápido. Tenemos que pasar todos esos procesos. Hay bastantes cosas que yo siento que Hugo Pérez ha implementado y que se van viendo los automatismos dentro de los jugadores. Hay una verdad futbolística que muchas veces no se menciona, y es que el jugadoreño tácticamente no tiene esa educación. Entonces siento que Hugo Pérez está tratando la manera de posicionar y enseñarles esos automatismos que cuesta, que es como en todo deporte, repetición tras repetición tras repetición, para que esos automatismos lleguen a ser completamente fáciles a la hora de estar en un partido. Claro, son cosas que otros equipos bien trabajados, a eso se le llama que estén muy bien trabajados, estén dando la cara o están sacando buenos resultados. Estados Unidos, por ejemplo, es un grupo que viene trabajando desde fuerzas básicas y que ha tenido ese proceso. ¿Qué decir de México? Canadá, que también ha tenido muy buen proceso. Panamá, que ese grupo de jóvenes que participó en mundiales de categorías menores de 20 años, están ahora en selección mayor. Entonces, creo que ese tipo de cosas se tienen que ver a largo plazo y no a corto plazo. Creo que lo que estamos sacando en este momento es ganancia. Ya vimos que tenemos jugadores o que la facilidad de buscar jugadores afuera del Salvador, del territorio patrio, y creo que eso nos ayuda. Creo yo que el hecho elementos, si juegan en USL, si juegan en MLS, si juegan fuera y vienen a tener una competencia con los jugadores locales, eso ayuda. Creo que si estamos pensando que un solo jugador o con los jugadores de la liga local vamos a poder trascender, estamos bastante mal. Necesitamos por lo menos dos o tres jugadores en cada posición, y ese es el proceso que está haciendo Hugo Pérez.
Alejandro, de repente por desconocimiento acá en El Salvador, se mira de alguna manera con recelo el tema de la USL o los jugadores que han venido de allá. Han sido jugadores jóvenes también que también tampoco han podido estallar del todo dentro de la selección. ¿Pero qué opinión tienen de esa liga? ¿La podrías calificar como realmente competitiva la USL, de la que se pueden sacar jugadores importantes? ¿O al menos fíjate un destino importante muy, para muy, los jugadores de El Salvador? Ajá.
Sí, fíjate que esa es una pregunta muy, muy interesante. Creo yo que, con el perdón, ¿verdad?, de muchas personas que han criticado eso, es que el que no ve es como el que no sabe. Entonces, ¿cómo está organizado el deporte en el fútbol acá en los Estados Unidos? Todo tiene que ver con la estructura de juegos estudiantiles, colegiales, universitarios, que tienen una estructura bastante, bastante bien hecha. Creo que una de las principales economías que se mueve bastante aquí en los Estados Unidos es el hecho de cómo las escuelas, las universidades se preparan para tener equipos llamativos a los jugadores que trascienden en los juegos estudiantiles, para que puedan optar y que puedan entrar a sus universidades y ser parte de su equipo. Apuestan mucho, dan mucho dinero por eso. ¿Con qué te quiero decir con esto? Que la preparación se viene dando desde, no solamente desde la USL, no solamente desde una liga universitaria, se viene dando desde las competencias colegiales, estudiantiles, primer ciclo, segundo ciclo, bachillerato. Y entonces, cuando llega ya un formato de colegial y pasas a un formato USL, te das cuenta que son clubes que están muy bien organizados, que tienen estadio propio, que cuentan con un sistema organizativo bastante bueno y tienen todo para competir. Claro, cuando los jugadores llegan a ese nivel de USL, estamos hablando que son atletas completos, que ya tienen la mecánica física ya preparada para hacer cualquier tipo de deporte. Nosotros vemos a los jugadores de la selección mayor de los Estados Unidos, un McKinney, por ejemplo, y no le vemos aspectos futbolísticos, le vemos más aspectos tácticos y también de preparación física. Entonces, creo de que cualquier jugador que llegue en ese momento está más preparado que cualquier jugador de nuestra liga salvadoreña para poder competir.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, por tus conceptos, por tu información, por tu despacho. Yo siempre me la pico de que cuando mencionan ahí a Alejandro Navarro, yo era compañero de él en la universidad hace varios años ya.
Buenísima onda, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad que hace falta estar allá y, bueno, desearles lo mejor en este año, que sea un año de muchos éxitos, de muchas bendiciones y que también que nos vaya bastante bien con la selección.
Perfecto, gracias Alejandro.
Saludos.
Y cuando vengas, por supuesto, tenés que venir a visitarnos aquí a cabina.
Sí, sin duda, ahí me hacen sentir como en casa, así es de que por ahí estaremos.
Gracias, muchísimas gracias a nuestro colega Alejandro Navarro, que está radicado en California, periodista por allá de Telemundo. Pues bueno, ¿cómo estamos, Samu? ¿Qué? Un minuto nos queda más. Bueno, ese ha sido básicamente el programa de hoy. Ya tenemos calendario del Clausura 2002. Uh-huh. Altas y bajas están casi que por cerrarse. Creo que van a tener todo el mes de enero para poder inscribir jugadores.
A febrero, creo que a mediados de febrero.
A mediados de febrero uh-huh. Todavía van a tener. La selección ya está entrenando, ya tiene su calendario, ya tiene su agenda lista de aquí al 27 de enero. Y bueno, nos toca nada más esperar que ver que salga ya lo de Brian Hill, lo de Mercado, lo de los demás jugadores que se van incorporando poco a poco a la selección. Bueno, gracias, Orestes. Gracias.
Nos vamos.
Graciela, nos vamos, ¿verdad?
Hasta el lunes. Hasta el lunes.
Hasta aquí llega la semana, ya estuvo cansado todo.
La semana se fue ya del año. Bueno,
ya trabajamos toda la semana y regresamos el lunes al mediodía, como siempre. Un saludo para todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!